Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ya de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid y ahí siguen los oyentes jugando con Carlos Honorato en su reto de agudeza visual, que hoy tiene tres inventos del siglo XX.
Tres y eran tres, sí. La tele en color, la foto instantánea, también conocida como Polaroid, y el casete.
Muy bien, y la pregunta que hoy haces a los oyentes es ¿cuál de estos tres inventos tiene más años?
Eso
es.
El
más antiguo.
El que se patentó antes, digamos, en el siglo XX.
¿Y cómo va la cosa?
Bueno, pues mira, yo tengo que decir aquí, mea culpa, que creía que iba a haber vuelco y de vuelco nada, ¿eh?
¿Ah, no?
Sigue estando en cabeza la foto instantánea, no ha bajado en ningún momento del 48% de los votos, 48% tiene ahora mismo. Le sigue el casete con el 30% y la tele en color ha sido farolillo rojo y sigue siendo durante toda la mañana, 22% de los votos.
Bueno, pues de aquí a la 1:05, que es cuando nos darás tú la respuesta correcta y nos contarás de cuándo data cada uno de ellos.
Sí, sí, sí.
Hay tiempo para votar.
Hay tiempo, hasta la 1:05 para votar en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Ahí se ven las fotos de los tres inventos y, bueno, hay que decidir cuál es el más antiguo.
Muy bien, pues venga, a votar todo el mundo y al 1:05 vuelves y ya me resuelves.
Hecho.
Venga.
Vuelven los abrazos intensivos y el cariño de la gente, los te quiero de mirilla y los besos en la frente, ya vuelven. Siempre la mirada es un regalo, siempre cuente lo que cuente, las caricias por la espalda juzgarán al delincuente. ¿Qué sientes? Tengo ganas de ser la mañana que bese tu boca, de agitarme los cinco sentidos, el alma y la piel. Por la gente que no sabe hacerlo levanto mi copa, ven a ver mi grita fuerte, que viva la vida.
Está tan pegadizo que uno lo escucha, no puede dejar de cantarlo. Se llama Como es evidente que viva la vida, todo con mayúscula. Y la voz la pone Gonzalo Hermida. Gonzalo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué
tal?
Qué
bonito.
Muchas gracias, la verdad que estoy ilusionado con esta canción.
Bueno, no me extraña que cantes que viva la vida porque llevas un año estupendo, ¿no?
La verdad es que está siendo, yo creo que el año de mi vida profesional y personalmente, tanto de crecimiento personal como profesional. Ha sido de dar muchos pasitos, han pasado muchas cositas bonitas y muchos eventos bonitos y hitos, como le llamamos nosotros, ¿no? Momentos importantes en mi carrera y la verdad que estoy más feliz que nunca.
Y eso que empezamos con un poco de mal pie en el Festival de Benidorm, cuando te quedaste sin poder defender tu canción por culpa del maldito coronavirus.
Yo no sé ni cómo tomármelo realmente. Yo siempre, al final me lo tomé como, bueno, tuvo que pasar así. Y al final pasamos a la final con el videoclip, la gente le gustó la canción y la verdad es que me dio la oportunidad de, al no cantarla en directo, vendimos muchas más entradas porque la gente venía a verla en los conciertos. Y digo, vamos, mira, al final me ha salido rentable.
Pues mira, al final todo bien. Oye, ¿por qué todo con mayúsculas? Que viva la vida, todo con mayúsculas.
Pues mira, el tema salió en minúsculas. Y yo realmente hablé con la distribuidora y dije, no, ponérmelo en mayúscula porque creo que es algo que por las mañanas, o sea, unas mayúsculas cuando tú vas a ponerte una canción, en mi caso, cuando te pones ese tema en mayúscula, que viva la vida, ¿no? Es como ya te está dando en la cara, ¿no? Ya es como ya te está brillando en la cara, sea para lo que sea, ¿no? El día de esa mañana. Entonces yo creo que las mayúsculas es importante, es como un grito al final, es como yo quiero gritar a mí mismo y a la gente ese canto a la vida, que viva la vida y celebrarlo todas las mañanas.
Bueno, esta canción forma parte de un álbum que va a salir dentro de unos cuantos meses.
Sí, el álbum realmente ya está terminado, quedan dos canciones, están en mezcla y mastering dos canciones, Lo que pasa es que vamos a ir, como va ahora la música y la industria, que es todo, pues dándole espacio y canción y tiempo a cada canción, porque si no, parece que vamos, no le dedicamos tiempo a cada canción, parece que estamos, bueno, pues a la antigua. Entonces, pues vamos a ir sacando canción a canción hasta yo creo que después del verano que viene, y ya saldrá el verano que viene el disco, después del verano que viene.
Bueno, hasta el momento decía yo que has tenido un año estupendo, 35 conciertos.
Uh-huh. O más. Eso no está actualizado. Diego no lo ha actualizado,
Madre mía, es mucho concierto, es un tute de mucho cuidado,
Ha sido bonito, pero he tomado una decisión y he aprendido también algo personalmente, que es que mi función como músico y lo que busco como músico es no dar más de dos conciertos en fin de semana. Eso es lo que me... Porque este año ha sido muy heavy... El hacer cuatro conciertos seguidos, luego un evento el quinto día, uno le pierde la emoción. A mí me gusta salir a tocar y el viernes tener esa emoción y ese nervio, el sábado tener el mismo nervio, pero ya cuando llegas y tocas el domingo y el lunes, no muestras lo mismo que ese nervio del viernes y proyectas lo mismo, ¿sabes? Entonces mi intención y por donde yo voy a proyectar mi carrera es estar en el estudio trabajando toda la semana y estar haciendo música toda la semana y los fines de semana hacer dos buenos conciertos.
Pues no está mal.
Ese es mi propósito para este nuevo año y para el disco que viene.
Un poquito de mesura para poder dar lo mejor de...
Totalmente.
Lo mejor de ti. Oye, Gonzalo, aparte de dedicarte a tu propia música y a grabar tus discos, sigues componiendo para otras personas, para Malú, para Sergio Dalma, para India Martínez, para María Parrado. A mí eso siempre me ha parecido muy complicado, porque tú compones una canción y dices, esta para mí... ¿Está para otro o eres un poco un sastre a medida? Te piden canciones para alguien y dices, se la voy a hacer, digamos, pues eso, pensando en ese artista. O simplemente compones y decides si te quedas con ella o no.
Pues mira, te voy a contar una anécdota de cómo ha ido evolucionando esto, ¿no? Realmente yo siempre he sido, como has dicho, un sastre a medida y es verdad que he sido muy camaleónico, ¿no? Me he sabido meter en la piel de la gente. Pero es verdad que eso también es un arma de doble filo para mí como intérprete. ¿Por qué? Porque cuando llega la hora de hacer mi disco, estás perdido, no sabes quién eres. Entonces tu identidad es como, espérate, yo soy esto, lo otro. Claro, te has visto involucrado en muchos discos. ¿Qué pasa? Que esta canción, Que viva la vida, fue la primera canción que yo escribí para otra artista, para la que estaba trabajando, que me inspiró esta felicidad, esta alegría de tema. Y volviendo del estudio a las 8 de la mañana, porque lo hice por la noche, toda la noche en el estudio, volviendo y viendo el amanecer y tal, escuchando el tema en el coche, sentí por primera vez que yo debí quedarme esta canción.
Ah, y que después no se la doy.
Lo sentí. Sí, sí, lo sentí. Fue como, esta no se la doy, no la muevo de aquí, esta la siento para mí. De hecho, la compartí con mi equipo y con toda mi familia y tal, y me dijeron, la opinión fue, tío, si lo has sentido, y esta canción la verdad es que la sentimos muy tú, y no sé, expresa muchas cosas de ti. Lo sentí así y es la primera vez, pero es raro que yo me respete, me haya respetado tanto como intérprete en este disco, por ejemplo, que sí es verdad que me he respetado y he aguantado canciones que he dicho, no, esta canción sé que triunfaría o tendría mucho éxito en la voz de otra persona, pero me la merezco yo y quiero interpretarla yo, ¿sabes? La primera vez en mi vida que me pasa.
Y te lo consulté con mi familia, bueno, es que en tu familia hay mucho músico.
Bueno, mi familia realmente en sí... Hay bastante, hay cantantes, de hecho Javi Ramírez, que también estuvo en otro programa de Operación Triunfo.
Tengo primos por ahí, que
tengo primos en Barbate. Mi familia directa, no, porque mi padre tiene un oído enfrente del otro, como yo le digo. Y mi madre sí canta un re bonito, mi madre canta bonito, pasa que es muy tímida. Y mi tía también canta bonito.
Claro, entonces... Luego tienes una tatarabuela por ahí que creo que estás investigando.
Wow, ¿cómo lo sabes? Qué guay.
¿Ya
ves? Pues le llamaban la guitarrera y de hecho... Era barbateña y por lo visto ella armaba fiestas, ella iba por ahí, pero es que a saber qué nos tocamos, ¿no? A nivel familiar, pero es familia, vamos, y por lo visto era muy conocida allí en Cádiz, de que ahí viene la guitarrera, y ella se cogía la guitarra y empezaba pues a formar su lío, por lo visto allí.
Y ahí estás, siguiéndole un poquito la pista.
Estoy intentando buscarlo, intentando a ver por dónde lo... A ver si encuentro algo de ella. Sí, me encantaría saber de ella 100%, por dónde por dónde nos tocamos algo familiarmente y qué hacía, me encantaría.
Oye, Gonzalo, llevo media hora intentando descubrir qué tatuaje llevas en el brazo. ¿Eso qué es? ¿Un cocodrilo? ¿Unas tenazas? ¿Qué es eso que llevas ahí?
Mira, yo imagino, hay gente que le hago broma. Le digo, mira, es un cocodrilo o una sierra, ¿no? Si lo tapas así. Pues realmente es un muñeco de Dalí, de un cuadro de Dalí, que lo vi en el museo y me encantó. Y además es de un cuadro que se llama Pierrot tocando la guitarra. Y habla de cuando los andaluces se fueron a Cataluña a buscar trabajo y toda la movida y hacían música para ganarse la vida. Y lo vi, me gustó el muñequito y
abajo tienes una inscripción.
Esto es Continuum, que es el disco de John Mayer, que fue el disco que me cambió la vida, porque yo venía de hacer mucho flamenquito. Y claro, yo dije, tengo que actualizarme y tengo que pasar a otro, como a otro sonido tal. Y John Mayer fue el que me cambió el concepto, entonces me lo decidí tatuarme.
Y luego tienes otro más.
Tengo la guitarra.
Uf, madre mía, pero si tienes el brazo.
Aquí tengo Vida.
Vida, sí.
También. Este es con mi papá también, que me lo dice, que es el Rey León. Que era nuestra película. La guitarra, que al final es lo que me llevo siempre. Esto porque me encantó. Esto me encantó, esta pintura sí me encantó, que es todo a un trazo. Y este aquí arriba, que me lo hice cuando... Esto es mitad brújula, mitad reloj. Y este me lo hice porque pasé un momento con la discográfica, con una primera discográfica un tanto rara, y decidí que el momento indicado y el sitio indicado lo llevaba yo encima. No tiene por qué aparecer, sino que lo llevo yo encima, ¿sabes? El momento indicado. O sea, todo depende de mí,
¿sabes? ¿La guitarra está a medias porque te gustaba así o porque ya dolía mucho? Hasta aquí hemos llegado.
No, porque al final esto era un diseño que vi justamente y dije, pues mira, le voy a alargar un poquito los palos por aquí. Es como que empieza aquí, pero me continúa, ¿no? Aunque no esté en unidad nunca. Es el paralelismo de que al final siempre lleva la música en el cuerpo, ¿no? Siempre. Así que bueno, tengo tatuajes por todos lados. Aquí también tengo el 32.
Ah, en el otro también.
Este solo tengo el 32.
¿Y por qué?
Porque el número es muy fuerte. No sé qué hora es ahora mismo. Uy.
Y 18, las 12.
Siempre me pasa que 32 es el número donde vivió toda la vida, en casa de mis padres. Pero hay épocas en el año, épocas en las que me aparece, pero por todos lados. O sea, de una forma brutal.
El 32.
Me ha pasado muchísimo. O sea, de estar juntos con los colegas y nosotros decir... Tío, increíble. Y yo le echo fotos. El otro día salí de una entrevista y salgo yo así tal y digo, Dios, me apareció, eran 32, había mirado en el móvil y salgo y veo un 32 gigante en la puerta. Y digo, Dios, qué fuerte. Entonces decidí tatuármelo. Digo, mira, ya para no verlo y ya no rayarme más con las cosas, me lo tatúo. Aparte es un número muy bonito, me parece bonito. Así que me lo tatué.
Oye, ¿cómo se va a llamar el álbum? ¿Tiene nombre ya o no?
Ayúdame.
Oye, pues ahí lo tienes, ayúdame.
Ayúdame.
Pues mira, tú no, mismo lo has dicho.
Tengo un problema con eso porque el disco iba a ser un EP realmente al principio, de 7 temas. Luego una se cayó porque no iba con el sonido y no me sentí identificado. Y nacieron 6 canciones más, en las que las primeras 6 son el compositor más exigente que hay en mí, como el que busca la palabra, el esto, la melodía más oscura, la armonía. Y las otras 6 son canciones como Que viva la vida, que es un mensaje tan simple y tan complejo como Que viva la vida. Entonces, claro, tengo que buscar algo que refleje esa dualidad, que refleje esa parte tan exigente y esa parte de me da igual todo, ¿sabes? Como que convergen realmente dentro de mí, pero que no sé cómo... ¿Con qué palabra definir eso? ¿Sabes? Un concepto, una fotografía. Quiero buscarlo. Todavía tengo casi un año, así que menos de un año ya, pero casi un año para crearlo.
Bueno, seguramente el año que viene va a seguir siendo un buen año, porque 23 al revés es 32.
¡Ah!
¿Compañero?
Qué bueno. Eso es verdad, no lo había pensado.
¡Ah! ¿Te das cuenta?
Es verdad, 2023.
O sea, que si has tenido un año bueno, supongo que el siguiente va a ser mejor todavía, porque a nivel personal yo te veo pletórico.
Estoy bien. Estoy muy feliz, la verdad. Me he encontrado conmigo mismo. La gente que tengo alrededor es maravillosa y me estoy también tratando de cuidar y de respetar mucho con mi gente de alrededor. Y la verdad que estoy en un punto muy sano y yo creo que de felicidad máxima en mi vida, ¿eh? Creo que nunca he sentido tanta felicidad y de punto de encuentro, de estar tranquilo y en calma, que creo que ese es el éxito personal de cualquier persona. Estar en calma, ¿sabes? Y en paz cada vez que te vas a dormir.
¿Suele volver por tu tierra o no?
Estoy deseando, sí. De hecho, fui hace una semana estuve allí un fin de semana pasándolo con mi familia, aproveché la promoción y me fui para allá con ellos, y me bajo el 22, 23 de diciembre, me voy para Cádiz otra vez y ya paso allí las Navidades con mi familia.
Está muy bien, descansando un poquito y cogiendo fuerzas para el año que viene.
Totalmente.
Para ese 32 al revés, con más conciertos, tranquilo, pausado, a los fines de semana.
Disfrutándolo.
¿Y estás metido en algún lío ajeno? ¿Quiere decir, estás componiendo para alguien?
Pues he estado escribiendo canciones para varios proyectos, pero también estoy produciendo varios álbumes de gente que estoy ahí, que mola. Proyectos, además, este año también he descubierto a gente muy guay. O sea, estoy teniendo ahora como reuniones con gente, artistas, que me pasó el otro día. Tiene una chica de 16 años que he descubierto que me encanta, y de repente me senté con ella y con su mamá a hablarle de cómo podríamos hacer para ayudarla, cómo, que queríamos trabajar con ella, que tenía mucha ilusión porque me gustaba mucho lo que hacía. Y de repente hubo un momento de crisis en mi cabeza que era, hace 10 años yo era, éramos mi padre y yo, ¿sabes?
Yeah,
y,
ahora, claro.
Y era como muy fuerte, digo, pero es que de hecho hace nada. Y llamé a mi padre y le dije, papá, he visto la misma imagen que vivimos tú y yo, ¿sabes? De tú protegiéndome a mí en una conversación con los productores o hablando con la gente que quiere trabajar conmigo. Yo muy cortado, muy tímido, y el productor pues intentando contarnos de qué va la movida. Entonces estoy metido ahora en esos proyectos un poco en a mí me gusta descubrir, hacer música todo el día, y yo soy, me siento muy músico 24 horas. Entonces, todo lo que me ilusione y me cree un impulso, ahí voy a ir siempre.
Es muy bonito, Gonzalo, que no te que no te olvides de dónde vienen, cómo fueron tus inicios, y que veas a otras personas que están pasando exactamente por lo mismo, porque eso, en fin, te ayuda a ayudar.
Es muy bello.
Y eso siempre es muy, muy bonito.
Muy bonito.
En fin, Gonzalo, que viva la vida,
que te
va muy bien, que me alegro un montón. Estuviste por aquí hace unos cuantos, en abril, yo creo, marzo, abril, estuviste por aquí con Julián.
Ah, ok.
Con Julián Medina, sí, señor.
O sea, pues no, o sea, yo creo que estamos en tantos sitios ahí de promoción.
Que el tiempo pasa muy rápido, la vida es una auténtica locura.
Totalmente.
De vez en cuando hay que poner los pies en el suelo, sentarse y decir, cuidado, que me lo estoy perdiendo todo, voy a tanta velocidad que me lo estoy perdiendo todo, ¿no?
Sí, que no sea forzado, además, porque hay veces que nos pasa cuando vamos a un hospital, cuando nos pasa algo, cuando nos tienen que parar forzosamente la vida, ¿no? Nos da esos frenazos. Y yo creo que lo bonito es aprender y trabajar y tener las herramientas para pararse, vivir y disfrutarlo como uno lo tiene que disfrutar y saber hacerlo.
Pues a seguir disfrutando de
tu
trabajo y de la familia.
Eso.
En Navidades, Gonzalo Hermida.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
¿No pone la cabecera?
¡Esto es otra historia!
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un
¿dónde
presidente
vas,
del gobierno...
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas? Triste,
porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
¿Vale? Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Feriarte, la Feria de Antigüedades y Galerías de Arte, cumple 45 años y hoy celebra su jornada de puertas abiertas en el pabellón 3 de IFEMA. Así que hasta las 8 de la tarde, todo aquel que quiera puede pasarse por allí para observar miles de piezas exclusivas que llegan desde España, Italia y Portugal. El tema principal de este año, por cierto, es el medievo. Y creo que Gloria Talavera, con nuestra unidad móvil, ya anda por allí. Gloria.
Sí, ya estamos en este pabellón 3 y estamos descubriendo entre estas galerías de arte objetos muy curiosos. Enrique Soriano viene desde Málaga, desde una galería que se llama Ifergan, y una de las cosas que más llama la atención es esa momia con más de 3.000 años de antigüedad que también se expone y que podemos comprar. ¿Es así? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que es una pieza mediática que ya ha tenido mucha repercusión en 2019 cuando estuvo la primera vez aquí en Feriarte, en IFEMA, y que, bueno, capta la atención de curiosos, de personas que no han visto nunca una momia porque pensamos que es una pieza excepcional y que solamente se puede ver en algún museo. Y que, bueno, pues aparte de la curiosidad o el morbo que pueda despertar esta pieza, el nivel de conservación que tiene, pues también es un atractivo, ya que conserva pues el pelo rubio, conserva la piel de los párpados, los dientes, es excepcional. Y también, pues bueno, la momia tiene una historia que no sé si tenemos tiempo para contarlo.
Cuenta, cuenta.
Es muy, muy interesante. Y bueno, puedo deciros que fue un regalo un poco curioso que se le hizo a un médico danés que se llamaba Christian Fenger a finales del siglo XIX, que fue allí a Alejandría y al Cairo a curar a niños que tenían problemas de oculares, tracoma personalmente, que producía ceguera. Y bueno, este hombre pues no se pudo adaptar al clima egipcio, tuvo problemas pulmonares y tuvo que volver a trabajar a Estados Unidos, fue a Chicago. Y antes de partir, pues un oficial egipcio pues quiso obsequiarle con un regalo un tonto original, sobre todo en ese tiempo. Hoy nos llevaríamos las manos a la cabeza porque le regaló dos momias, una masculina y otra femenina, dos cuerpos. Él, por temas de logística, lógicamente no viajaba con esos cuerpos fácilmente, entonces optó por cortar la cabeza y llevarse solamente las cabezas. De hecho, se puede observar que en una de ellas pues conserva la vértebra cervical, porque era un corte muy, muy, muy limpio. Y bueno, pues esa cabeza de este médico, que era Christian Fenger, pasó a su hijo Frederick, y de Frederick pasó a su nieto, que era también Christian Fenger. Y bueno, llegó una subasta en Estados Unidos y nosotros la adquirimos, nuestra colección privada pues la adquirió en 2013 y pasó a formar parte de la colección del museo privado que tenemos en Málaga durante 3 años. Y ahora, bueno, pues logísticamente, por el tema del COVID, el dueño pues optó por convertir el museo privado en una galería arqueológica.
Claro, y por eso vemos aquí más objetos que vienen de Egipto, de Mesopotamia, ¿no?
Exactamente. Tenemos principalmente las culturas clásicas, que es la que más atrae a la gente, como Antiguo Egipto, Grecia y Roma. Tenemos además piezas de todo tipo de material, mármol, terracota, bronces y de todo, para todos los bolsillos. Quien quiere iniciarse puede también comprar una pieza y tener un trozo de historia en su casa. Y gente que tiene pues piezas muy concretas también las tenemos.
Claro, porque esta momia, la que llamáis Nefer, con más de 3.000 años de antigüedad, para hacernos una idea, más de 100.000 euros.
Aproximadamente más de 100.000 euros, dejémoslo ahí. Es una, además, como una pieza de ese tipo, de ese calibre, hay que negociar antes de hablarlo. No es una cosa que tú compras en una tienda fácilmente, entonces.
Enrique Soriano, pues muchísimas gracias, uno de los galeristas que hoy está aquí en Feriarte. 45 años estamos cumpliendo en esta edición. Teresa Mérida, su directora, ya se dice pronto, 45 años.
Desde luego, yo no los he visto nacer, pero la feria lleva 45 años, eso ha colocado a Feriarte entre las primeras del panorama nacional. Es una feria muy contrastada y muy seguida por todos los coleccionistas.
Hay muchas joyas, como la que estábamos describiendo hace algunos minutos, y lo importante es ese comité, ¿no?, que examina cada una de estas piezas.
Exacto, todos los años un comité de 30 expertos que proceden de distintas disciplinas, del mundo académico, incluso vienen algunos de París, de Zúrich, de Bruselas. Revisan todas las piezas el día anterior, revisan que todo está bien catalogado, etiquetado y que, por supuesto, la autenticidad. y le dan ese sello para que el coleccionista compre en confianza.
Claro, son todo piezas con más de 100 años de antigüedad, de ahí partimos, ¿no? Y fíjate, estamos llegando hasta los 3.000 años de antigüedad con la momia.
Exacto, culturas milenarias hasta 100 años de antigüedad para las artes decorativas, pero tenemos un bloque de pintura contemporánea muy interesante, de artistas muy reconocidos y que la gente debe descubrir, porque eso no es tan conocido de Feriarte.
Decíamos además que precios para todos los bolsillos, para aquellos que se inician en esto de coleccionar arte, habéis querido hacer también una exposición con objetos que van entre los 90 y los 5.000 euros. ¿Qué podemos encontrar?
Sí, exacto. Además, hoy que es el Día de Puertas Abiertas, invitamos a todos los jóvenes. Es un stand dirigido a jóvenes o a coleccionistas noveles que quieran saber qué encontrar. Pues ahí se puede uno comprar un mueble, una mesa, una silla o piezas de porcelana, también hay cuadros. Hay un poco de todo, son todo piezas de los anticuarios y galerías con un precio limitado y que están en ese stand para que todo el mundo sepa que no todo es inasequible, sino que alguien se puede comprar cualquier pieza que se quiera llevar a casa.
Muchísimas gracias, Teresa Mérida, es la subdirectora de Feriarte.
Muchas gracias.
Pabellón 3 de IFEMA, aquí lo dejamos, no sin antes recordar que tenemos todavía días por delante para descubrirlo y que aquí están presentes más de 60 anticuarios de España, Italia, Portugal, con joyas como las que hemos ido describiendo.
Muy bien, Gloria, pues interesante feria que hay que visitar hoy a las 8 de la hasta las 8 de la tarde, jornada de puertas abiertas en IFEMA. Clara, vamos a engancharnos en serie, como todas las semanas.
Pues vamos a ello. Venga. Hoy tengo cosas muy variaditas.
A ver
si os gusta algo.
A ver qué nos vendes.
Venga.
A ver si te lo compramos.
Vamos a empezar por El fin del amor, que es una serie de Amazon que tiene 10 capítulos y cuya protagonista en todos los sentidos es Tamara Tenenbaum. Tamara Tenenbaum es una escritora y periodista argentina que con su novela El fin del amor se ha hecho un hueco en el género, en un género al alza, que está entre la novela, el ensayo y la autobiografía. Ahora su bestseller feminista se ha convertido en una serie y Leticia Dolera es una de las directoras. Como decimos, es la historia autobiográfica y la actriz Lali Espósito es la que interpreta a la propia Tamara Tenenbaum, que es pues como ella. Es una joven columnista que también trabaja en radio y busca constantemente temas para sus artículos que tienen una perspectiva siempre feminista. Tamara ha nacido en una familia judía, pero muy pronto judía ortodoxa en Argentina, que como sabéis, bueno, pues es también una comunidad con bastante peso, pero pronto se alejó de ella. Ahora su amiga de la infancia se casa y Tamara está invitada a la boda.
Sarita Levy me invitó a su casamiento.
¿En serio?
¿No me contaste que iba a la facultad?
Bueno, no sabía que te interesaban los chismes del barrio.
¿Y que se casa, sabías?
Obvio que sabía. Pobre, esos padres estaban desesperados ya. ¿Vas a ir?
Ni drogada.
Bueno, tampoco lo digas así.
Bueno, ni drogada, dice Tamara, una boda que va a suponer un reencuentro con sus raíces, porque sí, al final va. Una especie de reconciliación con ese origen, aunque también con todo el estupor que le produce como feminista, pues muchos de los preceptos del judaísmo.
Durante los días impuros, al esposo le está prohibida cualquier muestra de afecto a la mujer, besos o abrazos, y tampoco puede entrar en contacto con su sangre. Por sangre se entiende toda emanación de color rojo.
Una mujer posee la condición de una nida, desde el momento en que aparece su periodo hasta que se sumerge bajo las aguas de la Mikve.
Bueno, además de este tema, tenemos otros a los que se enfrenta Tamara, como por ejemplo su concepto de las relaciones de pareja, de la monogamia en concreto. Nuestra protagonista rompe con su novio sin motivo aparente en un momento vital en el que se lo cuestiona todo y siempre compartiendo sus tribulaciones con sus dos amigas del alma, porque esta también es una historia de amistad en clave femenina. Leticia Dolera ha dicho que se enamoró de Lali Espósito y la verdad es que es una actriz fantástica, una actriz que enamora. Por cierto, que yo es que la veo clavadita a Patricia Conde. Le saco un parecido a Patricia Conde. Hombre, es verdad que Lali Espósito es una actriz muy, muy, muy joven. Que no digo yo que Patricia Conde no sea muy, muy joven, pero Lali Espósito más. Una actriz magnífica, están todas muy bien. La dirección tanto de Leticia Dolera como del resto de directores yo creo que es muy, muy acertada, muy natural y que es muy efectiva. Y para un público muy amplio, que aunque toque estos temas, bueno, pues por un lado el feminismo, por otro lado que sea gente joven la que lo protagoniza, por otro lado el judaísmo, es una serie que va a gustar a mucha más gente que a la que le interesan estos temas. Así que ahí
sí,
tenemos...
Sí, se parece, sí. De rubia parece, se ¿verdad? Parece.
Sí, porque aquí tiene el pelo rubio, entre rubio y rosa, sí. ¿Vale? Rubí rosa lo tiene, ¿vale?
Bueno, sí.
Pero ella es más morena, de natural. Pero sí tiene un punto, ¿verdad?
Tiene un punto, ¿eh? Tiene, ¿sí, un punto.
¿No?
Sí.
Bueno, yo soy muy mala, de todas formas, para los parecidos, ¿eh? Yo encuentro parecidos donde no los hay. Pero Lali Espósito es fantástica en cualquier caso, se parezca o no a Patricia Conde. Bueno, vamos con otra cosita, si te
Venga,
parece.
Venga, vamos con ello.
Vamos a otra plataforma que es Netflix para encontrarnos con una serie. Yo es que tengo una cosa que decirle a la gente que vaya a estudiar un máster en una escuela de negocios, ¿vale? Que no hace falta.
Ah, ¿no?
Que no te gastes el dinero.
Bueno.
Que no. Que es que no es necesario. Si aspiras a montar una empresa multimillonaria...
Sí.
...para saber cómo hacerlo... solo hay que ponerse a ver un montón de series sobre los creadores de...
Bueno.
Porque tenemos, y hemos hablado de varias, si recuerdas... El código que valía millones, que era de los creadores del sistema que dio paso al Google Earth. De Superpump, que es la batalla por Uber del creador de Uber. También de WeCrash, que era aquella que protagonizaba Anne Hathaway, sobre los creadores de la empresa de coworking WeWork. Y ahora tenemos una serie sueca del creador de Spotify, que se titula La Playlist.
Recuerdos más felices siempre han tenido que ver con la música. Mi madre bailando la música de Aretha Franklin en el salón. Cuando su canción favorita sonaba en la radio, dejábamos de ser un par de pringados metidos en un piso donde se oía discutir a los vecinos. Recuerdo que ahorré para comprarle ese CD a mi madre, y era carísimo. Recuerdo la mirada altiva del tipo de la tienda cuando pagué con las monedas que había estado ahorrando. Recuerdo pensar que nadie debería poder controlar la música de esa manera. Y también pensar que algún día las cosas serían diferentes, porque todo sería digital.
Damas y caballeros, por favor, demos la bienvenida al fundador de Spotify, el señor Daniel Ek.
Bueno, pues ahí está la historia de Daniel Ek, que es, como en muchos de estos casos, pues un hombre de extracción humilde, que tiene un sueño y que además tiene mucha cabeza, claro. En este caso también para la informática y la visión de futuro. Una más sobre este género. La historia es eso, pues más o menos la misma, la de un iluminado, medio genio, medio friki, que tiene esa idea y la persigue a pesar de todas las dificultades. En el momento en el que Daniel Ek concibe Spotify, hay una página de descargas de música que quizás recordéis, que se llamaba The Pirate Bay,
sí.
o Pirate Bay, como decíamos aquí, ¿no?
Sí.
En guerra con las discográficas. Y seguro que nos acordamos perfectamente de toda aquella avalancha de anuncios que decían: no te descargues cosas, la propiedad intelectual, si te descargas algo vas a acabar en la cárcel. ¿Os acordáis de aquello,
perfectamente.
No?
Perfectamente.
Bueno, pues esa batalla la perdieron las discográficas o se readaptaron a los nuevos tiempos, tuvieron que asumir que la vida había cambiado mucho. Gracias en parte a este señor, a Daniel Ek, que bueno, pues vio cómo era el futuro de la música. ¿Mejor o peor? Pues no sabemos, pero...
Pues dependiendo de
dependiendo
para
del
quién.
Punto de vista, exactamente. Bueno, en la serie, que es miniserie, somos muy fans de las miniseries, están todos los puntos de vista y también las dificultades, los éxitos y las decepciones, en fin... que seguro que en las facultades de empresariales ya están mandando a los alumnos ver este tipo de series. ¿Mm?
Quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca.
Ricardo Montaner.
Ah.
De vez en cuando nos entretenemos con algún reality y tenemos uno en Disney Plus de primera. La protagonista es una familia muy unida y plena de talento y de éxito, que es la familia Montaner.
Yo soy Ricardo Montaner. El arte, la música, la familia, lo más importante de todo.
Yo vendría siendo la esposa.
Un eje fundamental en nuestra familia.
Entonces de ahí nace Ricky, Mau, Eva Luna.
Todos súper unidos, pero todos somos extremadamente distintos.
Bueno, tenemos ahí por un lado al patriarca, que es Ricardo Montaner, uno de los nombres propios de la música latinoamericana. Su esposa, que como ella dice, vendría siendo la esposa,
sí.
Marlene Rodríguez. Y los tres hijos, que son Ricky, es el mayor, con su hermano Mau tienen un exitosísimo dúo, Mau y Ricky, a los que además tú entrevistaste hace tiempo y que ahora son, bueno, pues lo más de lo más. Luego está la hija pequeña, Eva Luna Montaner, casada con el cantante Camilo, también dos estrellas también fulgurantes. Y entre toda la familia suman cientos de millones de reproducciones en Spotify, de la que acabamos de hablar. Solo la canción Índigo, que es esta que suena, de Eva Luna y Camilo, dedicada a su bebé, la compusieron cuando ella estaba muy embarazada, tal y como la vemos en el reality, tiene 190 millones de reproducciones en Spotify.
Fíjate.
Le diste una vuelta de 360, tú eres el 50 de mi 50.
Son una pareja súper ideal, enamoradísima, súper compenetrada en el escenario, fuera de él. Bueno, las nuevas generaciones ya han superado al padre en reproducciones, como decimos. El padre, por cierto, Ricardo Montaner, viene de gira a nuestro país. Dentro de nada, en Madrid, da dos conciertos, uno en el Escorial, en el Real Teatro Coliseo de Carlos III, y el otro en el Teatro Real, los días 26 de noviembre, el día 26 de noviembre, porque da dos conciertos el mismo día, el hombre está en plena forma. Otro ejemplo de éxito profesional de la familia, la canción Desconocidos de Mau y Ricky, 650 millones de reproducciones.
¡Qué barbaridad!
Mira, somos dos desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase.
Estos también muy bien avenidos. La verdad es que
ya lo veo, ya.
Tú vas viendo un poco cómo es la vida de esta familia, que son todos guapos, llenos de éxito. Siempre están súper arriba, cariñosísimos los unos con los otros. Bueno, bueno, bueno.
De familia, que, por Dios.
Es que no puedes evitar a ratos pensar esto que tú has verbalizado, Eli. Esto pasa con muchos realities. Lo que pasa es que otros tienen más dosis de bronca, ¿vale? O de
estas cosas tan ideales, tan bien, tan guapos, tan bien.
Yo, claro, a mí es lo que me falta con los Montaner. Sí. Me falta un poco más de drama. Porque el drama es muy poquito.
Pues,
bueno, tenemos bodas, tenemos nacimientos, tenemos de todo, todo tipo de acontecimientos familiares. Hay un momento en el que, porque Ricky, el hijo mayor, se va a casar con Steffi, que es su prometida. Ella es argentina y se van desde Miami, donde vive toda la familia, hasta Argentina, hasta Buenos Aires, a conocer a los consuegros, que es un capítulo muy divertido también.
Pues no sé, dando una pereza,
bueno,
compañera.
Pues hasta con los consuegros se caen fenomenal es todo maravilloso.
No, por
bueno,
Dios, no.
Si queréis vivir una vida ajena, podéis echarle
casi que no
un ojo a los Montaner. Y bueno, los capítulos se van emitiendo poquito a poco. Y ahora tenemos, creo que son 5, y hasta el 28 de diciembre no vamos a poder saber cómo acaba esto. Y si hay alguna bronca por el camino, que nos diga, oye, mira, tampoco son perfectos.
¿Dónde dices que no debo ver esto?
Pues está en Disney Plus.
Vale, bien. Y recuérdanos dónde podemos ver eran las otras dos?
Pues tenemos El fin del amor, la serie sobre Tamara Tenenbaum en Amazon Prime. Tenemos la playlist Cómo montar una especie una empresa multimillonaria en Netflix.
Ya.
Y este reality...
No sé qué.
De amor
no sé
qué irte. En Netflix. No, en Netflix, no. En Disney.
En Disney. Sí. Muy bien, Clara. Pues nada, la semana que viene más.
Hasta luego.
Miguel Aguado, buenos días.
Muy buenos días, me estaba riendo. Es que vaya perfil que tienes para filtrar las series.
No, tremendo, yo soy un desastre, ¿no? No, es muy complicado.
Tú quieres conflicto siempre.
Yo sí, me gusta más un poco la vida real, que nunca es llena de azúcar, ¿no? Tiene
es
su azúcar, su sal, su limoncito amargo, su... naranja dulce, tiene un poquito de todo. A mí esta gente tan perfecta y
luego no lo son.
No, por supuesto que no lo son, pero bueno, y tampoco me parece bien, que la gente crea que eso es así.
Eso es verdad.
Porque luego viene mucha depresión y viene mucha... Esto pasa con las redes sociales, como tú bien sabes, ¿no? La gente solo enseña lo bonito, y luego resulta que la mitad es mentira y todo el mundo tiene sus disgustos, sus malos días, sus dolores, lo tiene todo. Bueno, que vamos con nuestra ecología de andar por casa, que hoy va de moda sostenible. Nos querías hablar de moda sostenible.
Claro, fíjate, porque siempre cuando hablamos de la ropa, y lo hemos hablado en algunas ocasiones, pues hablamos del impacto que tiene la ropa, de ese usar y tirar, de que cada vez compramos ropa que nos dura menos.
¿Es verdad?
En los últimos 15 años ha aumentado nuestro volumen de ropa un 60%, una barbaridad. Lo vemos en nuestra casa,
hombre,
lo podemos ver todos, pero es que nos dura la mitad, o sea, un año. Y hay ropa que ni siquiera nos ponemos. Era tan barata que la compramos y luego ahí se queda en el fondo del armario ese eterno que se va perdiendo. Bueno, somos bastante irresponsables. Claro, ¿la alternativa cuál es? Bueno, pues hemos encontrado y queríamos hablar de encima, no solamente una alternativa, sino además moda, ropa bien hecha, bien diseñada y con un criterio sostenible. Me gusta la frase, la que sí gusta al planeta, porque
mira,
es bonita para llevarlo y hacerlo. Y claro, vamos a hablar y hemos invitado a que nos lo cuente Paloma García. Y cuando le pregunté, Paloma, ¿cómo te presento? Que esto lo solemos decir siempre. Claro, es que pues es directora de Circular Project, pero al mismo tiempo es la responsable de la semana, tiene un nombre en inglés, pero la semana de moda sostenible y circular de Madrid, o la presidenta de la Asociación Española para la Sostenibilidad, Innovación y Circularidad de la Moda. En resumen, no solamente es la que más sabe, sino que además, ya lo escucharemos, le pone mucha pasión. Y aquí tenemos a Paloma para hablar con ella.
Paloma, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Estoy encantada de estar aquí con vosotros y un beso enorme a Miguel. No sé si soy la que más sabe, pero sí que la que más pasión le pone, a lo mejor.
Oye, Paloma, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo definimos lo que es moda sostenible?
Pues mira, la moda sostenible es esa moda que se está haciendo con un grado de exigencia muy alto porque es muy consciente del tremendo impacto que tiene la industria textil tradicional, impacto medioambiental, impacto social, y la moda sostenible trabaja para minimizar desde todos los frentes estos impactos, con lo cual tiene que se le exige un grado de coherencia mucho más grande.
Y sobre todo yo te quería preguntar, Paloma, porque además hemos estado viendo y lo podemos ver ya incluso hasta en las marcas más convencionales, en las tiendas de ropa, pero sea de la marca que sea, que ya prácticamente no hay ninguna que no, al menos no recoge la ropa, que no tiene su parte de ropa pues más ecológica o sostenible, que además está teniendo una muy buena aceptación, o sea que no es algo, digamos, marginal por entendernos, sino que en la sociedad está encajando muy bien que podemos tener ropa bonita, que nos guste y encima ser sostenible. ¿Eso es así?
Sí, bueno, a ver, hay mucho greenwashing, ¿vale? Pero
también
sí que está, hay que agradecer que cada vez esto, las claves de lo que es la sostenibilidad en moda, cada vez ha llegado a más gente, gracias pues a iniciativas como la vuestra que estáis dándole voz, ¿no? Estamos llegando a más gente, cada vez más gente entiende lo que queremos decir con cuidar de la sostenibilidad a la hora de vestir, ¿no? ¿Qué pasa? Que iniciativas desde las grandes cadenas de moda pues llegan más lejos, ¿no? Entonces están incluyendo pues el reciclado textil, la recuperación, están poniendo Corners Conscious, pero bueno, daría para un programa entero hablar qué significa esto, cómo lo están haciendo y si realmente tiene ese impacto que buscamos, ¿no? Porque la moda sostenible es una moda de producción local, de bajo impacto, creando, trabajando casi bajo demanda, en la que no existe excedente, en la que se tienen en cuenta procesos como el patronaje cero, en el que no generamos residuos, ¿no? Entonces, entran en juego muchísimos factores que es una vuelta de tuerca más a cómo se hace tradicionalmente la ropa, ¿no? Y ahora pues está bien que todas estas iniciativas se suban a la sostenibilidad y se hagan abanderados del mensaje, pero generan también mucha confusión, ¿vale? Porque la sostenibilidad va mucho más allá.
Es verdad que los consumidores muchas veces no sabemos lo que compramos y por mucho etiquetado que tenga, luego nos cuentan esas cosas de algodón orgánico y de hombre, el algodón tiene que ser orgánico sí o sí, porque si no, no es algodón. Estamos hablando de un tejido sintético. Pero fíjate, entre esos muchos factores que conforman lo que denominamos moda sostenible, Paloma, está uno que has mencionado y con el que Miguel insiste mucho todas las semanas, que es la cercanía. Comprar ropa que no se produce al otro lado del planeta, porque simplemente el hecho de tener que traerla hasta aquí ya supone contaminación, gasto, todo este tipo de cosas, ¿no? Y eso sí lo vemos en las etiquetas. Cuando pone hecho en España, es que está hecho cerca de nuestra casa.
Efectivamente, nosotros abogamos por ese kilómetro cero, ¿no? Esa cercanía y ese impulso a lo que tenemos más cerca, que están trabajando súper bien. Ahora mismo tenemos toda la producción externalizada, todo viene de fuera, con lo que supone ese transporte de esas producciones, ¿no? Y aparte que se está produciendo con un grado de contaminación enorme, con unas condiciones laborales que para nada tienen que ver con nuestro... Para nada tiene que ver con nuestra manera de trabajar y eso influye, ¿no? Algo que te quería decir también, que el algodón orgánico, el algodón orgánico en realidad lo que supone es que trabaja sin pesticidas ni herbicidas. Es decir, el algodón convencional es el algodón que evidentemente viene de la planta, pero nosotros trabajamos con tejidos orgánicos que no han utilizado química agresiva.
Muy bien.
Eso es muy, muy importante. Y como somos Onda Madrid... Pues igual que decía que hay una pasarela, que es la de Madrid, de ropa circular y sostenible, y hemos hablado algunas veces de la circularidad, ¿qué es lo que dices? Desde el patronaje, desde el diseño de la ropa hasta el final, el residuo que tenemos, este sábado hay una pasarela también que organizáis en Fuenlabrada por la tarde, ¿verdad? ¿Y qué vamos a poder ver allí en esa pasarela? Creo que es en la Plaza de España, ya esto sí lo tengo apuntado, de Fuenlabrada. ¿Y qué es lo que vamos a poder ver allí?
Pues mira, es con motivo de la Semana de los Residuos, la Semana Europea de los Residuos, que este año se dedica al residuo textil, y lo que vamos a hacer, aparte de que va a haber muchísimas actividades durante todo el fin de semana allí en la Plaza de España de Fuenlabrada, todo alrededor del textil, e intercambio de ropa, al final el broche va a ser esta pasarela en el que vamos a presentar... unas 20 marcas de moda sostenible, pues desde lo más sport a la moda alta costura sostenible, como pueden ser trajes de novia, en el que todo está hecho con estos criterios, ¿no? Con materiales postindustriales, postconsumo, con materiales orgánicos, cuidando muchísimo los impactos y la generación de residuos, el patronaje cero. Todo lo que vamos a ver en esta pasarela está hecho, como os digo, con este grado de exigencia en el que se cuida muchísimo que se haya reducido el consumo de agua, el consumo energético, que son casi diseños exclusivos, y que trabajan con materiales de bajo impacto, ¿no? Y sobre todo con materiales que posindustriales, ¿no? O posconsumo, recuperando pues estos restos de fábrica que a lo mejor se quedan abandonados, o trabajando también con segunda mano, ¿no? Con ropa que está en desuso y que sea que eso es el upcycling, ¿no? Utilizar dos prendas distintas para hacer una nueva, ¿no? Y ya vais a ver, nos ocuparemos de compartirlo todo lo que allí va a suceder, qué cosas tan chulas se pueden hacer y qué creatividad hay detrás de todo esto.
Paloma es en la Plaza de España de Fuenlabrada, ¿sí? A las 6 de la tarde.
Muy bien, el sábado.
Y una cosa que me gusta, que es un pequeño apellido, y es que va a desfilar gente normal.
Ah, muy bien,
quiero
estupendo.
Decir que... O sea, chicos y chicas guapos y guapas y normales como el resto.
Perfecto, pues Paloma García de Circular Project, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengáis muchísimo éxito el sábado.
Muchísimas gracias, por darnos esta voz.
Un abrazo. Miguel Aguado, no te vayas, porque supongo que tú también tendrás curiosidad por saber cómo se resuelve el reto de agudeza visual.
Bastante.
En arroba buenos días OM hoy hemos puesto una tele en color, una foto instantánea Polaroid y un casete. Y hemos preguntado cuál de estos inventos es más antiguo.
¿Y qué dicen los oyentes?
Los oyentes, el menos votado, televisión en color, 20%. Le sigue casete, 30%, y ha ganado la foto instantánea con el 50%.
El 50% de los oyentes creen que la foto Polaroid es más antigua que la tele en color y que el casete.
Damos los datos exactos.
Venga.
La casete se inventó en 1964 por Lou Ottens, que era ingeniero de Philips.
Bueno.
La fotografía instantánea Polaroid en el año 1948, Edwin Land. Y la tele en color en el año 1940 por el mexicano Guillermo González Camarena.
Ahí sí que me había equivocado.
Que la más antigua
la tele en color.
Has ganado, compañero. Nos marchamos. Hasta mañana, que volvemos a las 10.